lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Y bien, ¿cómo te parece? No puedo creer que hayas decidido venir. Esto no parece hecho para ti. Digo, por el sufrimiento de los toros.
Bueno, la verdad me lo pensé. Pero ya estando aquí me parece fastuoso y muy simbólico. La banda tocando, el desfile de toreros y caballos, el ambiente de fiesta y de tensión. Incluso estuve hablando con unos amigos de San Martín de Loba, Bolívar, pues porque allá en la costa se hacen muchas corralejas. Y mira que hay muchas opiniones encontradas. Hay algunos a los que les parece bien y disfrutan mucho la experiencia porque...
Se siente un ambiente espectacular, una adrenalina, mejor dicho, inexplicable.
¿Y otros que la odian?
No, la verdad esos espectáculos a mí no me gustan porque maltratan a los animales y es un espectáculo que la verdad yo no le veo gracia, o sea, no le veo gracia lastimar a los animales hasta llegar a matar. No sé ni por qué hacen eso, o sea, no sé qué gracia tiene esa tradición.
¿Otros ni se deciden?
La verdad es que sí me gusta. Porque pues uno siente como la emoción ya, pero también me siento como mal al mismo tiempo porque uno ve que están maltratando el toro y eso le da vaina a uno.
Bueno, pero no olvides que una corraleja no es lo mismo que una corrida, no tiene ese carácter ceremonial. Te sigo explicando. El desfile se llama paseillo y sí, es verdad que aunque se bebe manzanilla y se ríe mucho en los tendidos, también ronda el temor y la presencia de la muerte. Y mira, ahí aparece Julián, hermoso y gallardo, espada en mano. La pedrería de su traje de luces lanza miles de destellos en la tarde soleada. Del otro lado, un toro embiste con bravura, mientras el hombre intenta dominarlo. Es un encuentro cruel, que solo puede terminar con la muerte de alguno de los dos o el indulto del animal, si tenemos suerte. Julián lo mira a los ojos provocador, mientras aguarda la embestida. El toro toma impulso y arranca a correr. Está a punto de alcanzarlo, y entonces...
Espera, me perdí. ¿Estás hablando de San Julián, el personaje del célebre cuento de Flaubert?
¿De San Julián? No, ni idea. Yo estaba hablando de Julián López, más conocido como el Juli, el famoso torero madrileño. Pero ahora me picaste la curiosidad. ¿Quién es este San Julián? ¿Y cómo es que lo confundiste con un torero? ¿No se supone que los santos no hacen sufrir a otros sino a sí mismos? ¿Que martirizan sus propios cuerpos?
Bueno, claro. Te contaré la historia de San Julián, tal como la relata Flaubert en la leyenda de San Julián el Hospitalario, uno de los tres cuentos. Pero luego me sigues contando sobre las faenas y sobre el Juli. Sabes que no estoy de acuerdo con esas fiestas que giran en torno al maltrato animal, pero no deja de ser interesante todo lo que subyace, ¿no? Y a lo mejor Flaubert también tiene algo que decirnos sobre esto.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva misión de lecturas compartidas. El día de hoy quisimos hacer un programa homenaje por los 200 años de nacimiento de Gustave Flaubert, que vio la luz un 12 de diciembre de 1821 y muchos años después, entre 1875 y 1876, escribió el cuento del que les hablaremos hoy, La leyenda de San Julián el Hospitalario.
Tal como lo indica su título, este cuento tiene la forma de una geografía medieval, es decir, imita un género muy antiguo que es el del relato de la vida de los santos. De hecho, está inspirado en uno de los relatos hagiográficos que compiló Jacques de La Voragine en La leyenda dorada. Pero entonces, ¿de qué se trata exactamente? Pues de esto, de la vida de Julián antes de que se convirtiera en San Julián.
Julián nace en un castillo medieval, en un entorno de increíble fastuosidad y abundancia. Es el hijo único de un matrimonio noble y, por lo tanto, fue esperado con muchas ansias. Por si fuera poco, dos personajes muy pintorescos le auguran un futuro de gloria cuando apenas es un bebé. Se dice que será un emperador poderoso y que será un santo. Julián es un bebé precioso, casi parece un niño Jesús, Cuando crece se muestra a la vez valiente, aguerrido, pero también compasivo y generoso, hasta que...
Una mañana, al volver por la cortina, vio en la cima de la muralla una paloma que se pavoneaba muy oronda al sol. Julián se paró a mirarla. Como en aquel lugar la muralla tenía brecha, encontró una piedra, la cogió, balanceó el brazo y la piedra batió a la paloma, que cayó redonda al foso. Julián se precipitó al foso, rasguñándose con los matojos, huroneando por doquier, más ligero que un cachorro. La paloma, con las alas rotas, palpitaba suspendida en las ramas de una leña. La persistencia de su vida irritó al niño, se puso a estrangularla, y las convulsiones del ave le hacían palpitar fuerte el corazón. Le infundían una voluptuosidad salvaje y tumultuosa. En la rigidez postrera, el niño se sintió desfallecer.
Ya veo por dónde va la cosa. Así que no era un niño tan perfecto ese Julián. Le gustaba matar animales indefensos. Un poco sádico, ¿no?
Sí, exactamente. De niño Julián empieza a desarrollar una verdadera afición por la sangre y el sufrimiento de los animales. Con el tiempo se vuelve un cazador prodigioso. Y como te podrías imaginar, en los alrededores del castillo había toda clase de animales. Trata de visualizar las torres altas con sus almenas, a los pies un foso con agua y más allá de las murallas un bosque extenso donde habitan todo tipo de fieras. Pero bueno, más que un cazador extremadamente hábil, Julián se vuelve... ¿cómo decirlo? Pues sí, una bestia.
Caminaba al sol abrasador, bajo la lluvia, con la tormenta. Bebía en el hueco de la mano de los fontanares. Comía trotando manzanas silvestres. Cuando estaba cansado, descansaba bajo un roble y volvía a medianoche, cubierto de sangre y de barro, con espinas en el pelo y olor a bestias feroces. Llegó a ser como ellas. Cuando su madre lo besaba, aceptaba fríamente su abrazo, como abstraído en pensamientos profundos.
Okay. Entonces Julián se obsesionó con matar animales. ¿Y a ti te parece que los toreros son carniceros sin más? ¿Que matan porque sí? No. La fiesta brava es un ritual. Es el espectáculo de la gallardía de un hombre que somete a un animal poderoso, que lo domina con su habilidad. Además, sabes que el torero puede resultar muerto, ¿no? Se arriesga permanentemente a una cornada.
Claro. Es que justo es lo interesante de este cuento. Que al cabo de un tiempo, el porqué de la matanza se diluye y Julián parece un enajenado, un carnicero sin más. ¿Cómo dices tú? Su nivel de sevicia y de gratuidad en la violencia contra los animales produce escalofríos. Parece que no obedece a ninguna lógica. Está totalmente absorbido por la pasión de la sangre. Y sin embargo, el momento culmen de esta pasión es muy singular en la forma en que se presenta. Y me hace pensar en las corridas de toros, en su dimensión espectacular, a pesar de que coincido contigo en que no son exactamente lo mismo. La escena ocurre cuando Julián acaba de matar un montón de animales. Escucha con atención lo que sucede después.
Se internó en una avenida de grandes árboles que, con sus copas, formaban como un arco de triunfo a la entrada de una selva. Saltó un corzo de un matorral, surgió un gamo en un claro, salió un tejón de una madriguera, un pavo real desplegó la cola sobre el césped, y cuando los hubo exterminado a todos, surgieron otros corzos, otros gamos, otros tejones, otros pavos reales y mirlos, arrendajos, turrones, zorros, erizos, linces, infinidad de animales a cada paso más numerosos. Daban vueltas en torno a él, temblorosos, con una mirada llena de dulzura y de súplica. Pero Julián se cansaba de matar, ora tendiendo el arco, ora desenvainando la espada, o hiriendo con el cuchillo. Y no pensaba en nada, no se acordaba de nada. Estaba cazando en un país cualquiera, desde un tiempo indeterminado, por el solo hecho de su propia existencia, realizándose todo con la facilidad que se experimenta en los sueños. Le detuvo un espectáculo extraordinario. Un valle en forma de circo estaba lleno de ciervos, y amontonados unos junto a otros, se calentaban con sus hálitos, que se veían humear en la niebla. Durante unos minutos, la perspectiva de carnicería tal le enloqueció de placer. Enseguida se apeó del caballo, se remangó y se puso a tirar.
En este fragmento aparecen varias cosas muy interesantes. Y es que todo parece demasiado perfecto en su concepción visual. La entrada de la selva parece un arco de triunfo y el valle de los ciervos tiene la forma de un circo. Es decir, casi como la plaza de toros misma, ¿no? Por donde circulan los caballos de los piqueros y donde el matador hace su faena. La plaza taurina tiene una forma circular igual a la de arena del circo. Por otro lado tenemos a estos animales humanizados, porque miran a Julián con dulzura y súplica. Eso me recuerda cuando en la Lidia se dice que un toro tiene su orgullo herido por los lances triunfantes del torero. ¿Acaso decir eso no es equiparar los sentimientos y sensaciones de los animales a los de los humanos? ¿Y qué nos dice esa humanización del rol de los animales en este cuento? Porque es como un movimiento inverso. Los animales se humanizan mientras que Julián se bestializa.
¡Guau! Ya aprendiste muchos términos de la tauromaquia. Te felicito. Y ahora que lo dices, la construcción de la escena sí se parece un poquito, pero la verdad aún no entiendo qué significa esa humanización en el cuento de Flaubert.
Puede que con el siguiente fragmento, que sucede justo después de que Julián mata a una especie de sagrada familia, pero que está compuesta por un ciervo, una cierva y un cervatillo, sea aún más claro el simbolismo del que hablo.
El enorme ciervo lo vio y dio un gran salto. Julián le disparó su última flecha, se le clavó en la frente y se le quedó plantada en ella. El enorme ciervo no parecía sentirla, saltando por encima de los muertos seguía avanzando, iba a embestirle, a destrozarle. Y Julián retrocedía con indecible espanto. El prodigioso animal se detuvo y con los ojos llameantes, solemne como un patriarca y como un justiciero, mientras muy lejos sonaba una campana, repitió tres veces. «Maldito, maldito, maldito, un día, corazón feroz, asesinarás a tu padre y a tu madre».
Oh, ya veo. O sea que los animales son como mensajeros de Dios, porque esa maldición parece una profecía divina, ¿no? Un castigo de ese Dios que no es solo misericordioso, sino también vengativo y cruel.
Así es. Y es una profecía que se parece a otra muy famosa. ¿Sí sabes a cuál, no?
Claro, a la de Edipo. Pero esta vez no predicen que se va a acostar con su mamá, sino que los va a matar a ambos. Bueno, ya que estoy súper enganchado, cuéntame, ¿qué sucede después? ¿Al fin sí los mata?
¿Matarlos? Se queda corta la palabra. Sí, los mata. Es una escena caótica, sangrienta, como en un juego de locura y perversión. Creyendo ciegamente en la vil traición de su adorada esposa, comete un parricidio. El diablo parece tener control de su alma y la ira lo carga de una fuerza extraordinaria para usar su cuchillo una y otra vez. En cuestión de minutos se transforma en una bestia que patea, echa espuma por la boca y aúlla. Un reflejo escarlata, la sombra de un Cristo de marfil, salpicaduras y grandes charcos de sangre convocan al acto no fallido, sino real. Ese real del que tanto quiso huir, pero del que era imposible escapar, pues era la voluntad de Dios. Sus padres yacen con un agujero en el pecho y sus rostros de una dulzura majestuosa parecen guardar un secreto eterno. Sí, se cumple la maldición del ciervo negro.
No tenía más remedio que huir, penar y vagar por el mundo, mendigando, sufriendo en silencio, haciéndose trizas en su completo y doloroso arrepentimiento, pasando necesidades y vejaciones. Ingenuamente, en un acto de humildad, creía que al contar su historia podría encontrar el perdón, la comprensión del otro. Sin embargo, la gente, los animales y todos huían de él. Solo recibía amenazas, insultos y piedras. El tiempo no sanaba las heridas. Al contrario, cada día era una flagelación. Y la idea del suicidio parecía ser la única salida a su desasosiego, a su tormento. Pero la imagen bizarra y triste de su padre al borde de un lontanar le impedía pasar al acto. Desterrado, marginado, empezó a vivir cerca de un río, en una choza de barro. esperando que Dios se apiadara de él y terminara su sufrimiento. Tumbado en su camastro, solo repetía y sollozaba: ¡Ah, pobre padre, pobre madre!
Y al parecer ese día tan anhelado, golpea su casa un hombre envuelto en harapos, con una máscara de yeso, los ojos rojos como el diablo. ¡Oh, sorpresa! Es un leproso pidiendo ayuda. Julián en su redención se entrega completamente. Lo atiende y accede a todas sus peticiones sin renegar. Le da comida, le da vino, le da su lecho, su calor, su desnudez. Y aunque asqueroso a simple vista, con úlceras supurando, con la piel fría y seca como una serpiente y áspera como una lima, con aliento espeso y nauseabundo, con un agujero en la nariz, se funden los dos en un abrazo divino, boca con boca, pecho con pecho, y una luz magnificente transforma el espacio. El alma de Julián, completamente extasiada y sumergida en una alegría sobrehumana, al ser uno solo en ese abrazo, vuela al infinito y más allá. Y es que por fin se encuentra cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, que se apiada de él llevándolo al cielo.
Muy bien, pues tal como lo dices, parece que en este cuento de Flaubert hay una especie de progresión en el pecado. Comienza con alimañas pequeñas, luego con animales más grandes, de una forma cada vez más indiscriminada y cruel. Luego se convierte en mercenario y mata a cientos de personas. Después perpetúa el asesinato de sus padres, la máxima transgresión moral. Y al final es él mismo quien se sacrifica. Es como un sacrificio eternamente renovado.
Sacrificio, sí, esa es la palabra clave en este cuento. Y es que el sacrificio es un valor central en la religión católica, ¿no? El sacrificio del cordero o Dios que prueba la fe de Abraham pidiéndole sacrificar al hijo primogénito. El mismo Jesús que se sacrifica para purgar los pecados de la humanidad. Incluso la hostia contemporánea representa ese sacrificio, que ya no es físico sino simbólico, y que se recrea una y otra vez en todas las Eucaristías del mundo.
Oye, qué interesante. Incluso según lo que dices, la historia de San Julián podría representar esa transformación del sacrificio en la religión, que pasaba primero por los animales, después por las personas, hasta finalmente volverse un acto simbólico. Quiero decir, San Julián vive ese ciclo hasta su propio sacrificio que finalmente lo une a Dios.
Sí, exactamente es eso lo que ocurre en el fragmento en que, por decirlo de alguna manera, Julián se fusiona con la divinidad. Es ese acto final de entrega de sí mismo lo que lo transforma en un ser santo.
Entonces el leproso le abrazó, y sus ojos relucieron de pronto con una claridad de estrellas. Se le alargaron los cabellos como rayos de sol. El hálito de su boca era dulce, como el aroma de rosas. Una nube de incienso se elevó del hogar y las olas cantaban. Un raudal de delicias, una alegría sobrehumana descendía como una inundación al alma de Julián extasiado. Y aquel que con los brazos le estrechaba, iba creciendo, tocando con la cabeza y con los pies las dos paredes de la cabaña. Voló el techo, se extendía el firmamento, y Julián ascendió hacia los espacios azules, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, que le llevaba al cielo.
Es un fragmento de una extraña belleza, ese instante en el que la muerte se transforma en gloria infinita. Creo que eso es lo que ocurre entre el torero y el toro en el último instante del enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
¿A qué te refieres? No termino de entenderlo.
Sí, mira, en la tauromaquia, el hombre se enfrenta a la grandeza del animal feroz. En ese preciso momento, cuando las miradas se encuentran, las dos respiraciones se agitan, los dos cuerpos vibran, la sangre de cualquiera de los dos puede correr en la arena del teatro. En cuanto me preguntan cómo es posible que uno se sienta seducido ante este espectáculo, creo que la respuesta está en lo que se construye en ese instante. Los espectadores asistimos a un acto épico. Nos asomamos al punto máximo del ritual, a la transformación de la muerte en gloria. Una y otra se contienen entre sí.
Ok, te puedo entender, pero ¿para cuándo el ritual simbólico? Ya no estamos en tiempos de sacrificar cuerpos reales. Entiendo el sentimiento que describes, pues es profundamente ritual, pero no deja de ser cruel y fetichista, ¿no?
Pues de hecho la tauromaquia actual es la sofisticación de rituales anteriores de la península ibérica que desde la mirada contemporánea se podrían considerar aún más crueles. De hecho, si nos fijamos bien, el sacrificio animal ritual está presente aún hoy en día en muchas culturas. ¿Qué me dices del sacrificio de gallos en rituales indígenas o del coleo o las galleras?
Sí, incluso muchas fiestas y carnavales del mundo se fundan en la escenificación de algún tipo de sacrificio. Ay, en fin. Sí, finalmente no nos pondremos de acuerdo en torno a nuestras posturas sobre la tauromaquia. En lo que sí concordamos es que el cuento de Flaubert resulta absolutamente contemporáneo a pesar de su antigüedad.
Y que nos invita a tener una discusión abierta sobre temas tan espinosos. Mira, llegó el momento de la suerte suprema, nuestro Juli va a entrar a matar. Estaba pensando, ¿será que Flaubert se planteó todos estos debates éticos, morales, estéticos, religiosos cuando escribió su cuento y habló de eso para volarnos la cabeza a los mortales que lo leemos?
Pues la verdad no tengo ni idea, pero si me disculpas, miré a reflexionar a otra parte porque no quiero llegar al final de ese espectáculo sacrificial que estamos por presenciar.
Bueno, oyentes, hemos llegado al final de esta fiesta brava y homenaje sui generis al increíble Flaubert. Les contamos que los acompañaron Yuri Rodríguez, Rocío Adames, Nelson Martínez y quien les habla, Sofía Libertad Sánchez, en la locución y realización de este episodio. María José Arias hizo las entrevistas que escucharon sobre la experiencia de las corralejas. Le damos las gracias a Manuel Durango por la edición y producción técnica. Este programa es el tercer y último producto del taller de Radio, Literatura y Periodismo ofertado por la Agenda Cultural de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con Lecturas Compartidas. No olviden escucharnos todos los martes a las 8 p.m. por Radio UNAL, escribirnos a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co y seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta una próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.